Senadora Esperanza Martínez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Sí, muy buen día. Un saludo especial allí a todo el equipo fantástico de la radio y a la audiencia.
Senadora, nosotros particularmente cuando hablamos de juicio político vemos como que es frustrante. Yo entiendo que es una figura y que sí, evidentemente sirve porque es una decisión política, pero así como en algún momento dije que Fernando Lugo no tenía que irse debido a través del juicio político, lo que pasa que los números se suma, se resta y es un juicio político y es una figura y bueno, ¿qué opina usted de lo que está pasando hoy y tomaron la decisión de acompañar el juicio político a Mario Aldo Benítez?
Así es, ayer la mesa de presidentes se reunió a la tarde e incluso los partidos que integramos el Frente Guasú también a las 2, entre la 1 y 2 de la tarde hicimos nuestras reuniones partidarias para llevar posiciones a la plenaria que se hizo a las 4 de la tarde y decidimos acompañar el juicio político tanto al presidente de la República como al vicepresidente.
Senadora, en diputados específicamente, a pesar de que Frente Guasú no tiene diputados, ¿cómo están los números? ¿Está todo cerrado en la consideración de los que estuvieron contigo en esa mesa?
Bueno, más allá de que se cierren o no los números, nosotros creemos que es el momento en que las fuerzas políticas tienen que tener una posición política por la gravedad de los hechos. La fiscal general del Estado está abriendo causas penales sobre traición a la República, que es una causal constitucional, cuando el gobierno o personas del gobierno entregan información estratégica o lesionan la confianza y entregan información o hacen negociaciones en favor a potencias extranjeras o lesionando los intereses nacionales, que creo que acá se configura muy claramente. Y la otra es la de lesión de confianza, que en realidad también aquí queda muy claro por todo el proceso de negociación que hoy es de público conocimiento, en donde evidentemente las negociaciones que se han dado no han sido precisamente llevar los intereses del Paraguay, y por eso hoy estamos en la situación en que estamos. Yo creo que esta fue una situación de implosión al interior del gobierno. Aquí no se puede hablar que esto fue un plan tramado por la oposición o por los medios de comunicación o nada. Acá se produce una implosión a través de las propias figuras del gobierno, con la renuncia en su momento del presidente de la ANDE y su colaborador, que generan una serie de informaciones que desencadenan en un tsunami en donde cada día nos vamos enterando de más participaciones. Y estamos hablando de un gobierno que hoy tiene en entredicho al presidente de la República, al vicepresidente, a su canciller, a su embajador, a los negociadores, tanto como presidente de la ANDE como de la binacional, así también como al ministro del Interior, etcétera. O sea, no queda casi nadie del gobierno. O sea, ¿qué posibilidades tenemos de no hacer juicio político? ¿Qué posibilidades tiene Mario Aldo Benítez a partir de hoy de tener un gobierno de credibilidad, de poder ser nuestro portavoz en las negociaciones con un nuevo equipo, saquémosle a todos menos al presidente de la República? ¿Quién en el Paraguay va a tener credibilidad en las personas que designe? ¿Qué credibilidad vamos a tener ante el gobierno del Brasil encabezando un presidente de la República cuyo equipo completo hoy o renunció o está a punto de ser llevado a la cárcel por la fiscalía? Entonces, acá lo que hay es una fuerte crisis de legitimidad y de gobernabilidad. El gobierno tiene un año, le queda 4 por delante. Y a la República del Paraguay, al Estado paraguayo, le queda por delante en los próximos 3 o 4 años negociar tal vez el tema estratégico más importante para su desarrollo, que es negociar las nuevas condiciones del Tratado de Itaipú en el 2023.
Senadora.
Entonces creo que podemos buscarle todas las vueltas a la cuestión, pero aquí son, pero tremendamente dramáticas las situaciones que se dieron. Y reitero, esto no fue un complot de nadie, esto lo hizo el gobierno solito. Él se colocó una bomba de implosión y en este momento se está derrumbando. Y creo que no hay otro camino político más que recomponer la República y con lo que se tenga que hacer, con lo que tenemos, como lo que tenemos como sectores políticos en el Paraguay, nos guste o no nos guste, pero creo que ese es el deber. Es una cuestión que a nadie creo que le debería quedar dudas, excepto a los que tienen intereses con este gobierno y quieren continuar, que siga este gobierno por una serie de intereses económicos y de poder político que seguirían detrás de Mario Abdo Benítez.
Senadora, una cuestión. Nosotros decíamos la semana pasada acá con Estela, con los compañeros, con Juan Carlos, con Luis, que le iba a ser muy difícil revertir al gobierno todo lo que se dijo, lo que se contó, lo que se puso en duda. Pasaron los días, pasaron las horas, se conocen otros datos, otros elementos. La posición de Frente Guazú es clara, es categórica. Juicio político al presidente y al vicepresidente en este caso. ¿Y ustedes miraron un poquitito más allá del escenario que se viene?
Claro, miramos todos los escenarios posibles y en realidad muchos de los escenarios podemos contribuir, otros no están en nuestras manos por nuestra fuerza política, pero creo que en política uno va tomando las decisiones en base a la situación, a los escenarios que se van construyendo, de las cuales nosotros formamos parte, pero no somos los que tenemos el control absoluto. Cuando decían, va a haber hoy los votos, y yo no sé si van a haber los votos, aprendí en estos años en el Senado que todo puede cambiar y que los intereses económicos que lastimosamente corren muy fuertemente en ambas cámaras, a veces hacen torcer voluntades que parecieran férreas y después cambian. Todo eso puede suceder, pero uno tiene que ir tomando las decisiones correctas en base, digamos, a los principios, a los valores que uno maneja desde su posición política. Uh-huh. En este momento hay que hacer el juicio político, hay que castigar a las personas. Aquí no solamente la gente tiene que salir del gobierno e ir a su casa. Nosotros creemos que la fiscalía con buen tino ha abierto una carpeta fiscal y hay que buscar a los responsables, porque aquí hay responsables y hay claras pruebas. Cada vez las pruebas son más nítidas, porque los propios actores, ayer yo no creo que a nadie le creó dudas de que el vicepresidente, a pesar de que tuvo una actitud política muy clara de ir a hacer su propia autodefensa, creo que en vez de mejorar empeoró su situación, ¿verdad? O sea, yo creo que el escenario de adelante se construirán con los actores que se puedan conformar el futuro gobierno, que no sabemos cómo será, suponemos, pero no sabemos cómo será. Y esperemos que hoy sí se cierre este capítulo, o se inicie por lo menos el juicio político a ambos, por las razones que ya explicaba.
Ahora
necesitamos necesitamos recomponer la República lo antes posible, porque no solamente tenemos el problema de Itaipú, tenemos serios problemas sociales. Hay una crisis económica que está en el bolsillo de todos los paraguayos. Hay déficit social en salud.
Senadora, entendemos todo ese contexto. Queremos centrarnos netamente hoy en el juicio político. La pregunta es, ¿cuál va a ser la posición del Frente Guazú? Ya sabemos, a favor del juicio político de los dos. En segunda instancia se va a dar la sucesión. La pregunta es, ¿se va a replicar el acuerdo de 1999, aquel acuerdo político-jurídico en la que le dejó a González Macchi como presidente por 4 años? ¿Ustedes van a apoyar esa tesis que es un poco forzada y hoy se dice que no se debe aplicar, que se debe llamar a elecciones. ¿Cuál es la posición del Frente Guasú con respecto a la permanencia de Blas Llano como presidente de la República hasta el 2023?
En realidad, ese tema no fue tocado ayer en la mesa de presidentes.
Pero ¿cómo
ayer
no van a tocar un entonces, tema como este?
Seguimos jugando a...
Tocamos porque estamos hablando, ayer se le convocó a Emilio Camacho, se le convocó a otra gente, hoy continúa, nosotros no estamos en una reunión, estamos en sesión permanente y vamos a debatir cómo se va a dar esta situación. Porque hay, si uno mira el artículo constitucional, pareciera que la convocatoria es a vicepresidente, es decir, tiene que haber una convocatoria posterior a elecciones, no hay duda. La pregunta es, ¿se convoca a presidente y vicepresidente o se convoca solo a vicepresidente? Ese es el debate.
Claro, pero
uno lee textualmente la constitución, pareciera que la convocatoria tiene que darse al vicepresidente.
Ahora, pero senadora, me asusta de repente este tipo de análisis o la falta de análisis que ustedes hacen, porque en realidad lo que viene es más importante, porque se le echa a Marito y a Hugo Velázquez, a Yashupé, vuelve con Topay la problema. Se viene otro problema mucho más grave, porque la desestabilización va a ser permanente, porque usted y yo sabemos que Blas Llano no goza de la confianza de la ciudadanía, por lo menos de una gran parte de la ciudadanía, y ese es justamente el tema que va a desestabilizar su gobierno. Ayer yo le escuchaba a Efraín Alegre, decía, nosotros apoyamos el juicio político, pero exigimos elecciones generales para presidente y vicepresidente en 90 días. Entonces, hay una posición como más clara en cuanto al futuro, en sentido del post-juicio político.
Nosotros creemos que este va a ser un debate, o sea, podemos tener una posición política. Todavía no hemos hecho una convocatoria de toda la oposición para debatir eso. Claro que si fuera posible las elecciones de ambos, todos estamos de acuerdo a que se jueguen todo eso. Pero por eso digo, eso se va a ir conformando en la medida en que podamos aglutinar a toda la oposición, porque hay antecedentes jurídicos y también hay una interpretación constitucional de la Corte. Entonces, nosotros, por supuesto que queremos que se baraje todo y podamos avanzar a un nuevo equipo de gobierno que esté más allá de todas las dificultades que están en este momento en juego y de los sectores que están en juego.
Yo le pregunto, senadora, esta es una versión que me llegó anoche, usted sabe que en estas horas aciagas todos estuvimos pendientes de todo, y me dicen esto, me dicen, ¿cuál es el plan? Entre la oposición y Horacio Cartes, que la política te da estas maravillas, ¿verdad? Que de los enemigos de ayer son los amigos de hoy y así sucesivamente, ¿verdad? Dice, el plan es sostener a Blas Llano el tiempo suficiente para lograr consenso y unificar elecciones nacionales y municipales en el 2020. Antes, acordar una enmienda para habilitar y permitir finalmente que compitan Lugo y Horacio Cartes en las elecciones generales en el 2020. ¿Ese es un plan que ustedes analizaron, que se les acercó?
No, eso es parte de toda esta campaña para tratar de evitar que se produzca el juicio político. Acá todo el plan cartista con el plan, ese es un cuento que se está instalando de parte del gobierno para tratar de frenar el juicio político. No, yo de parte del Frente Guasú, nosotros ni siquiera hemos tenido una conversación con el cartismo. Así hemos dicho, ¿dónde ustedes votan? ¿Dónde ustedes? Esa línea de comunicación, pero no hemos planteado el futuro ni siquiera con el Partido Liberal, ni con Efraín, ni con Llano. No hemos tenido tiempo de hablar con ellos en términos de ningún tipo de acuerdo todavía consolidado. Yo descarto totalmente esa posibilidad. Ese es un cuento que se está creando para tratar de crear el cuco del cartismo con la enmienda, con la esto, con la aquello. Eso no es cierto.
Por eso, senadora.
Ha estado debatiendo y va a seguir en debate este tema y se va a plantear el tema de la construcción del escenario futuro. Estamos en plena construcción de eso.
Por eso justamente no es importante ese escenario futuro.
No hay plan para hacer ningún tipo de cambio en la mina. Yo descarto que exista, por lo menos yo desconozco. No digo que no exista, desconozco. Y eso no fue un tema tratado en la mesa de presidente, en absoluto.
Usted personalmente,
yo creo que ese tema del cuco del cantingo es un tema que se instala para frenar el juicio político.
Bueno, usted...
Pero no tiene absolutamente nada que ver con...
Para la enmienda constitucional, ustedes ya tuvieron juntos senadora. O sea que, para mí en política, nada es descabellado, todo
nada
es probable.
Es descartable. Yo no digo que sea descartable. Yo digo que ese tema no fue tratado y que ese plan que Blas no es un plan en el cual el Frente Guasú, por lo menos, haya estado debatiendo ayer durante la tarde que estuvo reunida toda la mesa de presidentes.
¿Sabe por qué es importante el posjuicio político, senadora? Porque eso va, de eso depende todo ese contexto que usted dio de con lo que espera como país, la renegociación de Itaipú, la situación económica, todo se va a resolver con el pos, no se resuelve con la salida
así,
de
así.
Claro. Por eso es que
pero eso se construye, Estela, no es que eso está allí ya va a ser de esta manera, todo se construye y para eso la oposición primero tiene que sentarse de manera unida y construir esa alternativa política, ojalá de una alternancia de las dos figuras políticas, las cabezas del gobierno, y podamos recomponer a través del voto popular. Pero eso se construye por los mismos intereses que vos planteás. Ojalá el Frente Guasú tuviera la fuerza política para poder colocar su posición y llevarla adelante. Pero eso se construye. El mejor escenario es elecciones para ambos cargos, una renovación bajo el voto popular de la gente, ¿verdad? Y que haya un nuevo equipo de gobierno con credibilidad, con sustento popular y ojalá con las mejores personas para poder enfrentar lo que se viene adelante. Ese es el mejor escenario, pero eso se construye.
Senadora, por último, ¿ustedes no analizaron la posibilidad de ir, de dividir esta cuestión del juicio político, sí a uno y no a otro, a los dos categóricamente?
Bueno, esa fue la decisión ayer en la mesa de presidente. A lo mejor porque en realidad el problema del presidente Mario Abdo es que es imposible sostener a un presidente de la República que acaba de perder a su canciller, está por perder a su vicepresidente, está en juego su ministro del Interior, su presidente de Itaipú, su presidente de la ANDE, todo su equipo más estratégico político hoy acaba de ser cuestionado o por lo menos ya modificado. Y él tiene 4 años por delante, ¿verdad? Y ¿quién puede decir que todo esto que sucedió con más de 10 personas de altos cargos de su gobierno fue sin su conocimiento? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que él es el tontito que no entendió nada? Y si es el tontito que no entendió nada, peor todavía.
Senadora.
¿Quién nos garantiza que va a cambiarle a toda la gente y va a elegir a otra gente que no le va a mentir, entre comillas? Pero es insostenible. Si faltara meses, si faltara, uno puede decir, bueno, que concluya su mandato, no sé. Tiene 4 años por delante, todavía no comenzó a gobernar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sostener? ¿Quién va? ¿Qué credibilidad, qué gobernanza va a tener una persona que no ha podido administrarle a las 10 personas estratégicas de su gobierno porque todos le mintieron? Pensando bien ya, no, creo que no es sostenible, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué se tiene que quedar Mario Abdo Benítez? Yo les pregunto a ustedes al revés. ¿Por qué se tiene que ir el vicepresidente y no el presidente?
Y yo recuerdo el argumento que ustedes tenían, que era cuando lo de Lugo, que era la estabilidad también de la República, planteaban ustedes.
No, lo de Lugo fue diferente. Lugo se organizó una matanza, Curuguatú fue un plan... Y a través de eso se creó toda una cuestión, fue el asesinato de policías y campesinos, y sobre eso se montó una supuesta mala gestión, etcétera. Ahí se montó un escenario. Era un presidente que tenía 60% de aprobación, que había tenido 4 años de buena gestión.
No, habrá tenido le recuerdo nomás el concepto.
Un año dijo, vamos a negociar en Taipú, a los un año trajo 260 millones de dólares al Paraguay, por favor. No le compare a Lugo con Mario Abdo Benítez.
No estamos comparando gobiernos, estamos comparando la particular situación política de aquel juicio político de del 2012 y de hoy nomás. ¿Cuál era? Sí. Porque algunos te dicen, por ejemplo, yo te pregunto, acaba de tuitear el senador Stefan Rasmussen, que es de Patria Querida, y dice: no vamos a acompañar un juicio político al presidente de la República sin pruebas contundentes por simple revanchismo político. Me da la sensación de que, no sé, hay unas pequeñas bancadas que piensan lo mismo, y aparentemente aquí la cabeza de Juan el Bautista que se quiere es, y que calmaría por lo menos algunos sectores políticos, es la de Hugo Velázquez. Ustedes no se contentan con la cabeza de Hugo Velázquez nomás.
No, creemos que se tienen que ir los dos. Acá un presidente de la República, en este caso, estamos hablando de negociaciones que pasan por el presidente de la República, ¿verdad? Estamos hablando de negociaciones de las binacionales en el Paraguay, ¿verdad? No le estamos haciendo juicio porque hubo una matanza en la cárcel, que pudiéramos hacer la comparación de Curuguatú con la matanza que hubo en la cárcel, donde hubo degollado y no sé qué cuánto. El presidente de la República es responsable de esto y entonces le hacemos juicio político. Estamos hablando que su equipo se fue a negociar y a cambiar el anexo para vender los intereses paraguayos por dos puentes. Igualito que Stroller, ¿no? Tuvimos dos puentes, dos no sé qué, y entregamos la soberanía paraguaya. Estamos hablando de cosas muy serias. No estamos hablando de culparle de la matanza de Curuguatú o de la matanza de la cárcel, para dar dos paralelos. Allí estaríamos haciendo la misma cosa. Aquí estamos hablando de una mega estafa y de negociado poderoso. ¿Por qué la Unión Industrial del Paraguay rápidamente, o estos negocios, todas estas construcciones, quiénes están detrás de esto? ¿Qué intereses representa Pacha?
¿Usted cree que Blas ya no va a negociar mejor?
Representa a sectores económicos. Y bueno, eso es lo que está en discusión, y cada uno defiende los sectores que quiere defender. Yo creo que en este momento hay que recomponer la República, porque no solamente se está en juego con los intereses particulares de un acto, estamos renegociando el futuro del Paraguay. La plata de Itaipú que puede venir a Paraguay con una buena negociación puede ser la clave del desarrollo de los próximos 20, 30 años en Paraguay.
Senadora,
es
que
se está jugando.
Brevemente.
Responsable, presidente.
Operativamente, el juicio político, la acusación que se presentará hoy, ¿será por separado o se incluye en un mismo alegato a ambos?
Yo me imagino que cada uno tendrá un alegato. Desconozco cómo están trabajando en la Cámara de Diputados el nivel de acusatorios. Yo creo que deben ser dos niveles acusatorios.
En ese sentido, estoy imaginando nomás ya el escenario ahí en el Congreso, senadora. ¿Qué pasa si le enjuician primero al presidente de la República y aprueba la Cámara de Diputados? Y en segunda instancia entra Hugo Velázquez y no se aprueba el juicio político. ¿Qué va a pasar?
Y todos son escenarios construidos. Seguramente va a ser prevista todas esas circunstancias. Como nosotros no estamos en la construcción en este momento, sé que están trabajando en la Cámara de Diputados. Hoy seguramente vamos a seguir en las conversaciones y te podré dar detalles de lo que está aconteciendo. No sé si se van a hacer juntos ambos, si va a comenzar con el vicepresidente. En todo caso, ahora le estás dando vos pautas para que los que van a llevar adelante en la Cámara de Diputados puedan tener esa visión de cómo hacerlo y cuál es el camino correcto para que se desarrolle de la mejor manera posible.
Senadora Esperanza Martínez, gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Muy amable.
Igualmente, que tengan un excelente día.
Adiós, hasta luego. La senadora Esperanza Martínez, Frente Guazú, en La Lupa esta mañana. Va a hablar el presidente de la República.
Pero, ya era hora.
Pero
hablar no Twitter.
¿Va a anunciar?
¿Qué?
¿Qué puede anunciar?
¿Qué va a anunciar? ¿Qué va a decir?
¿Qué puede anunciar?
¿Qué va a contar? ¿Quieren saber?
Que ya habló.
Queremos saber, Carlos.
Bueno, yo te voy a esperar.
Espere. Ahora, en serio, ese escenario que le acabo de plantear a Esperanza Martínez puede pasar. Puede pasar que la Cámara de Diputados apruebe el juicio político al presidente y que en el segundo juicio político...
Claro, entonces verás que presidente, a eso te referís.
Porque yo, y no es descabellado lo que planteo.
¿Por qué?
Porque Hugo Velásquez es el amigo de Horacio Cartes. Es el aliado político más importante que tiene Horacio Cartes. Horacio Cartes, me dijeron anoche, ¿por qué cambió Honor Colorado su posición? Si nosotros nos situamos ayer a la tarde en esa especie de interpelación que se dio en la Cámara de Diputados, el Honor Colorado no planteó en ningún momento el juicio político de los dos. Bachi Núñez, que es el líder de la bancada, ¿qué es lo que él planteó ayer? ¿Verdad? Él planteó que el presidente de la República le eche a todo el Consejo de Itaipú, que esto no quede impune, que pida perdón. Ayer a la mañana a Pedro Aliana se le preguntó y él dijo que no estaba de acuerdo con el juicio político al presidente de la República. Ayer a la tarde hubo la reunión en la casa de Horacio Cartes. Y ¿cómo se dice? La situación que había era división en Honor Colorado. Un ala más política, diríamos, estaba de acuerdo con la destitución de Mario Abdo, pero otra ala no apoyaba. Esta ala de no apoyar el juicio político está fuertemente sostenida por José Ortiz, ¿verdad? No al juicio político. El tema Messer fue un boomerang para Marito. En un primer instante, obviamente esa fue una operación internacional, Marito necesitaba en ese momento salvavidas, Bolsonaro le tiró ayer dos salvavidas, primero con la detención de Messer, que decía, bueno, caramba, con esto lo que le quieren es acogotar a Horacio Cartes para que se quede en el molde y no haya juicio político. Sin embargo, esa situación le hizo cambiar, le enojó a Horacio Cartes.
Te voy a dar otro dato más.
Voy a cerrar mi idea.
Como hablaste de Bolsonaro y hablaste...
Le enojó a Horacio Cartes y dijo... ¿Cómo le apoda a él?
Te puedo decir que le enojó también ayer.
A ver.
¿A quién se le designó ayer en un cargo?
A Regui. Y él no toleró ayer la designación... Bueno, la caída de su amigo Messer, porque eso puede tener implicancias para él. Hablando en términos jurídicos, ¿verdad? Y a Regui es un garrón que él tiene atravesado en la garganta y se fue nada menos que a CEPRELAP. Estamos hablando del organismo de prevención del lavado de dinero, que ese es un tema sensible por esos lados, ¿verdad? Entonces él pidió eso. Ah, bueno, listo. ¿Quieren guerra? Van a tener guerra. Y por eso es que a muchos sorprendió lo de Bachi Núñez, porque en el oficialismo estaban tranquilos porque en Honor Colorado no estaba la orden de Horacio Cartes de bajar la línea con respecto al juicio político, y repentinamente anoche se tomó la decisión, y eso fue obviamente desestabilizó totalmente, porque con la decisión de Honor Colorado tiene la llave del juicio político, se tiene los votos para el juicio político. Y eso cambió totalmente el panorama.
A partir de las 6 de la tarde era otro el escenario. El presidente de la República va a ir a Palacio de Gobierno.
Sí.
Y dicen que va a hablar esta mañana. Que va a hablar esta mañana.